Existe una tensión universal, una sensación que es casi asfixiante cuando alguien espera algo que parece absolutamente imposible.
Totalmente.
O sea, pensemos en el peso psicológico de la espera. Hay un plan A sobre la mesa, un plan grandioso, una promesa inmensa que en teoría debería cambiarlo todo.
Claro, el plan perfecto.
Exacto. Pero pasa un año, pasan dos. Y de repente el calendario marca 10 años. El ambiente se vuelve completamente claustrofóbico. Y es en ese preciso instante de desesperación pura, cuando el reloj biológico parece que se agota, que el instinto humano entra en pánico y te empuja a crear un plan B, cueste lo que cueste.
Y, a ver, ese plan B, que está impulsado puramente por el miedo a que la promesa jamás se materialice, es al final el detonante de las peores crisis.
Ya, es que menuda liada.
Es que la desesperación nubla por completo el juicio a largo plazo. Obliga a las personas a, bueno, a tomar atajos que inevitablemente van a dejar una onda expansiva de daños colaterales tremendos.
Vale, vamos a desgranar esto, porque nuestra misión en este análisis profundo de hoy es sumergirnos de lleno en las notas académicas del doctor Kenneth Matthews, concretamente sobre los capítulos del 15 al 17 del libro del Génesis.
Eso es, un texto fundacional.
Y el objetivo es destilar unas dinámicas familiares que son, sinceramente, tóxicas a unos niveles insospechados. Dinámicas que vienen junto con intervenciones divinas sorprendentes y rituales antiguos que, de hecho, redefinieron la historia de tres figuras clave, o sea, Abraham, Sara y Agar.
Tres figuras complejísimas, sí.
Y para quienes nos escuchan y no quieren ver esto como un simple texto antiguo y polvoriento, podemos establecer un paralelismo muy claro. Esto es el equivalente en la antigüedad a un drama corporativo.
Me gusta esa comparación, fíjate.
Es como una junta directiva entrando en pánico total por la falta de resultados, tomando decisiones drásticas para salvar los números del trimestre, sin importar a quién aplastan en el proceso.
Tal cual. Y bueno, las notas del doctor Matthews proporcionan justo el marco fundamental para entender todo ese caos. Él subraya que esta sección no es un mero registro histórico, para nada.
No es solo contar lo que pasó.
Exacto. Es más bien un mapa sobre cómo evoluciona la relación entre el ser humano y lo divino. O sea, el texto expone con una transparencia brutal que, cuando las personas tropiezan o intentan manipular el reloj para forzar un resultado, el diseño original no se descarta.
Sigue ahí latente.
Sí, la narrativa se centra en cómo ese plan es rescatado continuamente de entre los escombros de las malas decisiones humanas.
Y para entender la magnitud de esos escombros, hay que situarse dentro de esa tienda de campaña en Canaán. Imaginemos el panorama. Han pasado 10 años. 10 años de un silencio absolutamente ensordecedor.
Madre mía, 10 años esperando.
Es que Estela. Tenemos a Abraham con 85 años y a Sara con 75. La presión social y, bueno, psicológica de no tener un heredero en esa cultura debía ser insoportable.
Brutal, sí.
Y esa olla a presión detona una decisión que es radical. Sara toma a su sierva egipcia, Agar, y se la entrega a su marido para concebir un hijo a través de ella. Así, sin más.
Bueno, a ver, el contexto cultural aquí lo cambia absolutamente todo. Es decir, la identidad, la seguridad económica y el prestigio social de una mujer en el antiguo Cercano Oriente estaban anclados casi exclusivamente a su capacidad para dar a luz.
O sea, era su única moneda de cambio, por así decirlo.
Tristemente, sí. Las mujeres sin descendencia quedaban marginadas, casi al borde de la invisibilidad social. Y aquí el doctor Matthews aclara algo crucial, y es que utilizar una sierva como madre subrogada no era una aberración en su tiempo.
Ah, ¿no?
Qué va. Era una costumbre legal, socialmente aceptable y muy establecida en los códigos de la época. O sea, no estamos ante una exigencia bíblica ni nada parecido. Estamos ante el peso aplastante de una estructura social que definía, literalmente, el valor humano por la fertilidad.
Claro. Y aquí planteo yo un desafío directo a cómo solemos juzgar este texto. A ver, a la luz de esa estructura social que comentas, ¿por qué condenamos tan rápido a Sara?
Es una buena pregunta, la verdad.
Es que si el sistema le está fallando y esa gran promesa parece que ha caducado, ella simplemente está usando un vacío legal para sobrevivir, ¿no?
Claro, visto así.
Yo estoy convencida de que es una mujer inmensamente pragmática intentando resolver un problema que parece insoluble. Desde una perspectiva de pura gestión de crisis, es una jugada brillante.
A ver, el pragmatismo es innegable. Y en términos puramente legales de la época, Sara actuó totalmente dentro de las normas. El conflicto, según Matthews, surge en el terreno espiritual.
Vale, ¿la lectura de fondo?
Exacto. El análisis señala que el texto enmarca esta acción como un colapso en la confianza. En lugar de descansar en la promesa que tenían, optan por, digamos, ayudar a la deidad, utilizando mecanismos institucionales humanos.
Intentando cuadrar las cuentas ellos mismos.
Sí, es un intento de domesticar el plan divino. Y la prueba literaria de que este atajo está viciado desde la raíz es un paralelismo alucinante que el autor traza con el mismísimo inicio de la Biblia, en Génesis 3.
¡Uy, a ver, cuenta!
El texto describe de forma muy deliberada que Sara, y cito, tomó a Agar y se la dio a su marido.
¡Ostras! Un eco directo de Eva en el jardín del Edén, tomar el fruto y darlo.
Exactamente. Esa repetición de verbos, tomar y dar, no es casualidad en absoluto. Es un recurso literario muy fino que nos advierte que estamos presenciando otra caída.
Otra vez tropezando en la misma piedra.
Eso es. Un nuevo intento humano de tomar el control del conocimiento y el futuro, saltándose la autoridad divina. Y las consecuencias son, bueno, inmediatas.
Ya me imagino.
En el instante en que Agar queda embarazada, comienza a mirar con desprecio a Sara, a su señora. El pragmatismo destruye por completo el tejido del hogar.
Es que, claro, ese vacío legal hace estallar todo por los aires. Y la reacción en cadena revela, para mí, la peor cara del liderazgo de Abraham.
Desde luego no sale bien parado.
Nada bien. Sara, humillada y furiosa por la actitud de su sierva, le echa la culpa a su marido. ¿Y cómo responde aquí el gran patriarca? Pues le dice a Sara, oye, tu sierva está en tus manos. Haz con ella lo que mejor te parezca.
Tremendo.
O sea, se desentiende por completo. Es la imagen calcada de un director general que autoriza una fusión arriesgada y cuando las acciones se desploman, se encierra en su despacho y deja que los mandos intermedios asuman todas las responsabilidades.
Y en este caso lo que hace equivale a firmar una sentencia. Al lavarse las manos, Abraham otorga luz verde a Sara para maltratar a Agar con tanta dureza que la sierva, embarazada y muy vulnerable, huye al desierto.
Una locura.
Y huir al desierto en esa época, sin protección y con un embarazo en curso, no era un simple exilio. Era caminar hacia una muerte casi segura, por deshidratación o por los depredadores.
¡Qué panorama!
Pero es justo en ese abismo de aislamiento donde la narrativa rompe todos los esquemas que podíamos esperar. El ángel del Señor encuentra a Agar junto a un manantial.
Y aquí es donde se pone realmente interesante. Fíjate. Porque es una de las ironías más punzantes de todas las fuentes que estamos manejando hoy.
Sí, el contraste es brutal.
Es que el gran patriarca, el hombre del pacto, esquiva sus responsabilidades y guarda silencio en su cómoda tienda. Mientras tanto, una mujer marginada, de origen extranjero, con estatus de esclava, y que ha sido descartada como un simple daño colateral, pues resulta que recibe en medio de la nada una revelación teológica directa y súper profunda.
Y bueno, lo fascinante aquí es cómo esto demuestra una subversión total de las jerarquías antiguas. O sea, Dios interviene para mostrar que su red de misericordia captura a quienes el sistema humano expulsa.
No se queda solo con los de arriba, digamos.
Para nada. El cuidado divino no se restringe a los elegidos oficiales. El emisario divino le entrega a Agar unas promesas inmensas sobre el hijo que lleva en el vientre. Le anuncia que Ismael será textualmente como un asno salvaje.
Que, a ver, suena a insulto directamente, pero supongo que en ese contexto tiene otro matiz, ¿no?
Sí, sí. No es un desprecio. Representa la libertad indomable. Significa que vivirá en los márgenes, libre de las estructuras opresivas que esclavizaron a su madre.
Ah, vale, vale. Tiene sentido.
Dice que su mano estará contra todos. Lo cual refleja un poco esa hostilidad y desconfianza heredadas de la brutalidad que ambas sufrieron. Pero al mismo tiempo recibe una bendición de prosperidad brutal, porque de él nacerán 12 naciones.
¡Ostras!
La compasión divina, según señala Matthews, se niega a operar de forma exclusiva. Abraza incluso a aquellos que, bueno, nacieron de un plan B fallido, como Ismael.
Y el impacto de ese encuentro cristaliza en los nombres, que siempre son importantes. El niño llevará el nombre Ismael, que significa Dios escucha.
Un mensaje potentísimo.
Es un recordatorio permanente de que el clamor de la esclava no pasó desapercibido en absoluto. Sin embargo, el golpe maestro lo da la propia Agar. O sea, ella, desde lo más bajo de la pirámide social, se atreve a nombrar a la deidad.
Y eso no es poca cosa en la antigüedad, ¿eh?
¡Claro! Lo llama El Roy, que significa el dios que me ve. Y nombra el pozo donde ocurrió todo como Ber la Hai Roy, o sea, el pozo del viviente que me ve. Es alucinante.
Es que, fíjate, nombrar a la deidad requiere un nivel de intimidad y de entendimiento teológico que asombra hoy en día a los propios académicos. Abraham aún no había demostrado comprender a Dios con esa profundidad tan personal y compasiva.
Y lo hace una esclava egipcia.
Exacto. Una esclava percibe la esencia observadora y cuidadora de lo divino justo en su momento de mayor oscuridad.
Bueno, dejamos a Agar volviendo a la tienda, nace Ismael, y a partir de aquí la historia da un salto temporal muy drástico. 13 años enteros.
13 años se dice pronto.
Es fácil imaginar que la casa encontró una nueva normalidad en todo ese tiempo. Todos asumen que Ismael es el heredero definitivo. El plan B se ha institucionalizado por completo.
Claro, ya se han acomodado esa idea.
Abraham ya tiene 99 años. Y de pronto, cuando el tablero de juego parecía inamovible, Dios reaparece para exigir una demolición y una reestructuración total de la identidad de los protagonistas.
Y esta aparición rompe ese largo silencio de una forma espectacular. Dios se presenta ante este hombre anciano introduciendo un nombre nuevo para sí mismo, que es El Shaddai.
El Shaddai.
Que solemos traducir como Dios Todopoderoso o el Dios de las montañas. Y con esa presentación llega un imperativo categórico. Le dice, anda delante de mí y sé íntegro.
Tela con la exigencia.
Ya te digo. Y esta exigencia, además, viene acompañada de la alteración de sus propias identidades. Abraham, que significaba padre exaltado, es renombrado como Abraham, que es padre de multitudes.
Y su esposa también, ¿no?
Sí. Sarai se convierte en Sara, que significa princesa.
Detengámonos en los nombres un momento, porque en nuestra cultura un cambio de nombre es un simple trámite burocrático. Vas al registro y listo. Pero el doctor Matthews conecta esto con un concepto mucho más profundo del antiguo cercano Oriente y traza un contraste que me parece fascinante con la historia de la Torre de Babel.
Es que en la cosmovisión antigua un nombre no era solo una etiqueta. Encapsulaba la esencia, el destino y la autoridad de una persona. Cambiar un nombre implicaba reescribir por completo su propósito en el universo.
Y el contraste con Babel, raro.
Eso es iluminador. En Babel, la humanidad construyó ese zigurat colosal con un propósito muy explícito, que era, hagámonos un nombre. Actuaron desde la pura arrogancia.
Intentando arrebatar la grandeza por la fuerza, claro.
Exacto. Abraham hace exactamente lo opuesto. Él se somete, cae sobre su rostro, y es Dios quien, por pura gracia, le otorga un nombre nuevo y una reputación imperecedera.
Para visualizarlo un poco mejor, para quienes nos escuchan, Babel es como un magnate agresivo que construye un rascacielos gigantesco y le estampa su propio logo en la fachada, enorme, para obligar al mundo a recordarlo.
Muy buena analogía, ¿sí?
Mientras que Abraham, en cambio, hereda un imperio incalculable sin poner un solo ladrillo. Eso sí, bajo la única condición de entregar el control total al fundador.
Una condición que no es fácil, desde luego.
Y ahí quería yo llegar. Esa condición, esa exigencia divina de ser íntegro o perfecto, chirría un poco. O sea, si nos ponemos en la piel de un hombre de 99 años que ya ha cometido errores gravísimos, como, bueno, el desastre con Agar...
Sí, sí, el historial no es impecable.
Pedirle perfección ahora suena como una de esas evaluaciones de desempeño en la oficina donde te exigen objetivos que son estadísticamente imposibles. ¿De verdad se esperaba que Abraham fuera infalible a partir de ese martes?
A ver, la traducción de la palabra íntegro suele generar justo esa confusión que mencionas. Pero Matthews aclara meticulosamente que el término hebreo original no demanda perfección sin pecado ni una infalibilidad moral robótica.
Ah, vale. Menos mal.
Lo que exige es lealtad indivisa. Significa caminar con una devoción completa hacia Dios, sin buscar atajos ni planes alternativos de nuevo. Es una demanda de plenitud en la confianza, no de ausencia de errores.
Vale, eso tiene mucho más sentido.
Y aquí fíjate, el doctor Matthews introduce un apunte cristológico clave respecto a esta revelación continua del carácter divino.
Espera, pausa técnica aquí. Para no perdernos en términos académicos, cuando dices apunte cristológico, estamos hablando de trazar una línea argumental desde estos textos antiguos directamente hacia la figura de Jesús en el Nuevo Testamento.
Exactamente eso. El argumento del autor es que la forma en que Dios interactúa aquí, revelándose progresivamente como el Dios que ve a la marginada y luego como el Dios todopoderoso al anciano impotente, bueno, traza una trayectoria muy clara.
Como que va preparando el terreno, ¿no?
Sí. Muestra un deseo intrínseco de la divinidad por involucrarse profundamente en la fragilidad humana. Según Matthews, esta misma lógica alcanza su punto máximo en el Nuevo Testamento.
Claro, con la encarnación.
Eso es. Dios asume la humanidad en Jesús para absorber el dolor del mundo desde dentro. Es llevar al extremo esa compasión que comenzó a mostrarse en el desierto con Agar y en la tienda con Abraham.
Vale, comprendido el salto temporal y teológico. Volviendo a la tienda en Canaán, este pacto renovado, que ahora incluye nombres nuevos y rechaza ese pragmatismo puro del que hablábamos, requiere una firma, una marca que no se pueda borrar.
Una marca física y permanente, sí.
Hablamos de la circuncisión. Y a ver, al leer el texto con mentalidad moderna, resulta desconcertante. ¿Por qué elegir precisamente esa marca física?
Bueno, para entenderlo hay que deshacerse de muchos prejuicios modernos. La fuente señala que la circuncisión ya existía, en otros pueblos vecinos. A menudo estaba ligada a ritos de paso, a la edad adulta o a cuestiones de estatus social.
O sea, no era un invento exclusivo de este momento.
Para nada. Sin embargo, en el capítulo 17 de Génesis se resignifica por completo. No responde a motivos de higiene, como se ha dicho a veces.
Entonces, ¿cuál es la lógica de hacerlo ahí?
La lógica subyacente es visceral y muy directa. El pacto divino gira en torno a la promesa de un linaje, de una descendencia incontable, ¿verdad?
Sí, la semilla prometida.
Por tanto, la marca física que sella el acuerdo se realiza, de manera permanente, sobre el órgano reproductivo del que provendrá exactamente esa semilla prometida.
Claro, tiene un sentido simbólico ineludible. Significa que cada nueva generación llevaría la marca literal de que su propia existencia se debe a un milagro y no simplemente al curso normal de la biología.
Exacto. Es un recordatorio en la propia carne.
Pero, ojo, que la respuesta de Abraham ante la confirmación de este milagro merece análisis también. Dios le anuncia que Sara, con 90 años, será la madre del heredero del pacto. ¿Y cuál es la reacción de Abraham?
Es una reacción muy, muy humana.
Pues cae sobre su rostro, y se echa a reír. Incluso suplica en voz alta que el elegido sea Ismael. Es como que prefiere lo seguro, lo que ya existe, frente a lo inverosímil, ¿no?
Totalmente. La petición de Abraham refleja el miedo profundo a soltar el control que todos tenemos. Ismael es tangible, está ahí. La promesa de un hijo con Sara a los 90 años, bueno, desafía toda lógica humana.
Es que es normal que le cueste cuadrarlo.
Y fíjate cómo Dios responde con suma delicadeza. Garantiza una inmensa bendición de liderazgo político para Ismael, honrando de alguna forma el amor paterno de Abraham, pero mantiene súper firme que el conducto del pacto histórico será el hijo de Sara. Y además, decreta que el niño deberá llamarse Isaac.
Isaac, un nombre que significa literalmente él ríe o él reirá.
Un detalle genial.
Es el apogeo del humor irónico en este texto. Podemos relacionar esto con, bueno, con esa risa nerviosa involuntaria que se te escapa cuando alguien te presenta una idea que rompe todas las leyes de la física y la biología.
Esa risa de ¿me estás tomando el pelo? No.
Exacto. Una risa que nace de la pura incredulidad de que el universo pueda operar fuera de nuestras pequeñas cajas mentales. Y la deidad decide petrificar esa risa en el nombre del heredero.
Es que inmortaliza la duda para transformarla en un testimonio. Cada vez que el pueblo de Israel pronunciara el nombre de su patriarca fundador, de Isaac, recordarían inevitablemente el escepticismo inicial de sus padres.
Un recordatorio constante.
Sí, es un monumento permanente a la paciencia divina, y nos recuerda que la gracia a menudo opera justo en el terreno de lo absurdo humano. Pero ojo, el detalle más crucial que destaca Matthews es la reacción final de Abraham.
¿Qué hace después de reírse?
Pues después de reír, después de dudar y de pedir por Ismael, Abraham actúa. Ese mismo día, organiza la circuncisión de toda su casa, sometiéndose a él mismo y a Ismael al ritual. Transforma la duda inicial en una obediencia inmediata.
Muestra una evolución espiritual bastante contundente, la verdad.
Completamente, sí.
Pasa de reírse de la aparente imposibilidad a derramar sangre para sellar su confianza en el pacto, y todo en cuestión de horas.
Un cambio radical.
Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto? El trayecto que hemos recorrido escudriñando estos textos ha sido sinceramente revelador. Este análisis nos ha arrastrado desde esa tensión asfixiante de forzar un plan B porque se agotaba el tiempo, hasta la recepción de identidades completamente nuevas.
Ha sido un viaje intenso, sin duda.
Y creo que la principal conclusión de estas fuentes es que la historia antigua no nos ofrece un cuento moralista lleno de héroes de comportamiento intachable.
Todo lo contrario. Exponen un tapiz complejísimo de disfunción familiar, de personajes desesperados buscando atajos legales, de personas marginadas que terminan descubriendo la presencia de lo divino justo en la dureza del desierto.
Es fascinante.
Captura de forma brillante esa fricción constante entre, bueno, la necesidad humana de controlar el entorno, de tenerlo todo atado, y la invitación a confiar en una promesa externa.
Y ya para cerrar, dejemos en el aire un pensamiento sobre un detalle que creo que rompe todos los moldes. Agar.
El gran personaje de esta historia, fíjate.
Es que pensemos en ella. Una mujer marginada, de origen forracero, esclavizada y posteriormente desechada por las personas que ostentaban el poder institucional y religioso. Y a pesar de esa condición, ella es la primera persona en toda la narrativa bíblica que se atreve a dotar de nombre a la divinidad, el Dios que me ve.
Es un hito teológico monumental.
Monumental. Y no surgió de un rey, ni del gran patriarca, ni de un consejo de sabios. Emergió desde la base más absoluta y desprotegida de toda la pirámide social.
Un evento que, francamente, desafía por completo las expectativas jerárquicas del mundo antiguo. Y plantea interrogantes muy serios para las estructuras de cualquier época.
Pues ese es el punto exacto para reflexionar hoy. La historia, los grandes proyectos y nuestras instituciones suelen analizarse bajo el foco exclusivo de los grandes líderes, de los directores, de los nombres importantes.
Siempre miramos hacia arriba.
Pero si la comprensión teológica más revolucionaria de toda esta crisis llegó a través de la persona con menos influencia en toda la estructura, uno se pregunta, ¿qué verdades vitales, qué perspectivas cruciales en nuestros propios entornos estamos ignorando sistemáticamente solo porque provienen de voces que consideramos que están fuera del plan principal?
Es una pregunta incómoda, pero muy necesaria.
A menudo, la mayor lucidez no nace en las oficinas superiluminadas donde se diseña el plan A. A veces, nace en el desierto, entre quienes sufren el colapso del plan B. Un interrogante perfecto para llevarse al mundo real. Y con esto cerramos. Hasta el próximo análisis profundo.